Entrevista.
Abogado egresado de la Universidad de la República.
Vos en particular has sido definido como un departamento piloto para desarrollar a nivel país, y vemos nosotros como una experiencia ya en todo Latinoamérica de modernización de la OCE con la colocación de 37.000 telemedidores.
Fue electo intendente de Paysandú por el Frente Amplio por el periodo 2015-2020. Actualmente es el vicepresidente de OCE.
Después están las cosas cotidianas que trata el directorio, cosas que van surgiendo, intercambios con el sindicato, intercambios con... ¿no? Entonces, propio lo que es, ¿no?
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Guillermo Caraballo.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias. Ya recibimos con mucho gusto al vicepresidente de OCE, Guillermo Caraballo, que nos acompaña aquí en los estudios de Universal. Bienvenido, Caraballo, buen día.
¿Qué tal? Buen día para ustedes, Andrés, Ignacio. Un gusto estar acá en la radio.
Un placer recibirlo, gracias por acompañarnos. Bueno, muchos temas para compartir. Quiero comenzar preguntándole por el Plan de Saneamiento Nacional que se anunció en el gobierno pasado, que fue aprobado. Significa o implica varios desafíos, ¿no? Sobre todo un tema, porque es un proyecto de saneamiento para abarcar a todo el país, y implica un presupuesto importante. Usted ha dicho recientemente en alguna otra entrevista que hay un déficit de 100 millones de dólares
sí.
para el saneamiento en 61 localidades, y además usted señaló que faltó trabajo en terreno. Esto me llamó la atención, que se tomaron o se consideraron lugares estudiados o visualizados desde drones y no se fue al terreno para ver que, por ejemplo, escuelas quedan afuera de saneamiento en algunas localidades. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es esto? Explíquelo bien.
Sí, sí. Bueno, yo creo esto arranca... Bueno, si uno va más para atrás, arranca con un plan nacional de saneamiento que se había elaborado en periodos anteriores.
Sí, sí.
Pero en el periodo pasado, el expresidente de la calle, Pou, había anunciado en la primera instancia una vocación de un plan de saneamiento, le llamaban universalización del saneamiento, hablaba de 1 millón de 1.000 millones de dólares, hablaba de 120 localidades. Después, al tiempo, eso se rebajó y quedó en 61 localidades. Pregunta 1. ¿Eran proyectos ejecutivos? No, eran anteproyectos preliminares que numeraban localidades, ¿no?
Donde falta saneamiento, claramente.
Donde falta saneamiento. Bueno, podríamos ahí incluso hacer alguna puntualización, okay. Pero la lógica, ¿cuál es? Que esa propuesta era una iniciativa privada de un consorcio de empresas que lo presentó, se hizo la licitación y el gobierno se lo adjudicó. Uh-huh. Esa iniciativa privada no tenía en cuenta, en primer lugar, los criterios básicos técnicos que son densidad de población y necesidades de salud y sociales. Había un combo de criterios que tenían esas 61 localidades. Pero financiar ese proyecto costaba 430 millones de dólares. El fondo que se consigue con FONPLATA es de 330 millones de dólares. Por tanto, faltaban 100 millones de dólares. Bien. Segundo, cuando uno empieza, es un contrato firmado, tiene que cumplir. Mira, es la misma lógica que Arasati Neptuno, que hubo que reformularlo. Y el proyecto de universalización de saneamiento está entrando en esa etapa en este momento. Porque, claro, si a vos te faltan 100 millones de dólares... tenés que ver cómo lo entras a resolver y lo empezás a mirar. Entonces decís, bueno, punto uno, tengo que ordenar un cronograma porque uno tiene que ver la capacidad de ejecución que tiene. Si bien es un consorcio de 4 empresas, tiene que ver cuánto va a ir invirtiendo por año en saneamiento. Para que se tenga una idea, antes de los gobiernos del Frente Amplio se invertía 6 millones de dólares en saneamiento por año. En los gobiernos del Frente Amplio fue 36 millones de dólares. En el gobierno de la calle Pou fue 27 millones de dólares por año en saneamiento. Ahora estamos aspirando a llegar a 40, quizás un poco más, millones de dólares por año en saneamiento. Entonces, si uno ve el mapa sobre la mesa, te dice, bueno, vamos a arrancar. Y te encontrás con varias situaciones que tenés que revisar. Algunas más chicas, otras más grandes. Pongamos por caso. Me tocó pasar por Jun.
Sí.
Entonces, contaba antes de arrancar la nota, paso por Jun, una inversión de 12 millones de dólares. dos barrios grandísimos allá. Estoy recorriendo la obra, hablo con la gente, los ingenieros, lo que fuera, y resulta que me dice un vecino, mire que Caravaggio terminó en la esquina. Allá a la cuadra hay una escuela, van 250 gurises, tiempo completo, saneamiento no llega. Y más allá hay otra cuadra, otra escuela, que tampoco llega. ¿Cómo que no llega? No, dice, porque resulta que esto es una cuenca distinta, me dice el ingeniero. Es una cuenca distinta. Por tanto, si es un proyecto nuevo, es un dinero nuevo. Y digo, bueno, pero no vamos a invertir 12 millones de dólares y vamos a dejar 500 gurises afuera. Es como una policlínica, un CAIF, una escuela. Bueno, eso se puede resolver. Bueno, entonces hay que hablar con el consorcio para resolverlo, ¿no? Porque no podés dejar 500 gurises afuera. Entonces uno empieza a preguntar, ¿pero por qué pasó esto? Bueno, básicamente porque los proyectos, lo que es privada, la iniciativa privada, es la idea de la universalización del saneamiento. Pero esto se hizo por drones, con oficinas montadas en Argentina, por ingenieros, porque era necesario tener más ingenieros que acá no alcanzaban, pero faltó territorio. Y cuando falta territorio, te faltan los cateos, te falta hablar con las intendencias, te falta ver los proyectos concretos, si tenés que ampliarlos, si tenés que modificarlos, si sale más plata. Y eso es lo que nos empezamos a encontrar en San José puntualmente. Comenzó el saneamiento en un lugar donde ya había cañerías instaladas. Lo que quiero decir esto es que Otra cuestión, yo soy de Paysandú. ¿No?
Sí, fue intendente de Paysandú.
Fui intendente de Paysandú. Hay un par de localidades que están en consideración, que es Quebracho y Guichón. Puntualmente en Quebracho. El proyecto planteaba una cobertura que saltaba del 20% y pico al 40% y pico. Ponele capaz del 30-50%, no lo recuerdo bien. Está bien. La pregunta que yo te hago es, ¿cuándo se vuelve a Quebracho para llegar, pongamos por caso, al 100%?
No está previsto.
Bueno, estaba previsto del 30 al 50. Ajá. Entonces, digamos, quizás no sería el momento de llegar al 100% de Quebracho, que es una localidad de una dimensión relativamente manejable. Entonces, lo que quiero decir es que una etapa de revisión en este momento. Nosotros tenemos previsto el día 20 de noviembre asistir al Congreso de Intendente para hablar con los intendentes de estas cosas. Por varios asuntos. Este tema puntual, porque un intendente dice, pero yo no voy a hacer la pavimentación de un lugar si después viene el saneamiento para romper. Por supuesto, a todos los intendentes les interesa que vaya el saneamiento. Claro. Tenemos que ver la tapabilización. Tenemos que ver cómo es la reposición del pavimento, que es muy costoso. Tenemos que ver una cosa que no estaba previsto, que es la conexión intradomiciliaria. Porque todo este plan de saneamiento, si uno pasa raya, le dejaría al país 50.000 hogares para conectarse al saneamiento. Pero resulta que hoy día el Uruguay tiene 50.000 hogares con capacidad de conectarse al saneamiento. Es inversión pública que no tiene, primero que nada, ningún servicio y segundo, ningún retorno. Si hará cosas para hacer a nivel de la OSE. Entonces, lo que digo es, el plan de universalización del saneamiento que se planteó como proyectos ya terminados y todo financiado, y que bueno, y que yo he escuchado ahora incluso al propio Delgado plantear lo que va a dar una batalla para que se cumpla ese proyecto. Bueno, yo creo que habría que aclarar varias cosas. Yo creo que el escenario del Congreso va a ser uno, habrá otros, como el plenario de municipios también. Pero lo cierto es que este tema tiene que comenzar a resolverse bien, porque saneamiento está bien que se haga, y en el interior, que la cobertura es, porque la cobertura de agua potable es muy importante en todo el país, del 98%. Uh-huh. Pero el saneamiento falta, ¿no? Falta. Pero también tiene costos muy importantes. Y creo que prever dinero para las conexiones intradomiciliarias es muy importante. Porque
Y no estaba previsto.
Porque, ¿qué pasa? Reitero, hay 50.000 hogares en este momento que se podrían conectar. Yo digo, hay gente que quizás no lo pueda hacer porque es costoso. Uh-huh. ¿No? Y tiene que romper el living de la casa, lo que fuera, es costoso. Sí. Habría que hacer planes ahí para que se pueda facilitar. Pero hay gente que puede. Uh-huh. Entonces, si uno tiene una realidad de una empresa que está compleja desde el punto de vista de su financiamiento, o sea, es bien que OSE tiene un descalce anual de unos 50 millones de dólares, heredó dos proyectos muy grandes. Uh-huh. Arasati Neptuno en su reformulación y este, que bueno, que básicamente eso, más la construcción de la represa de Casupá y una apuesta que hay a la modernización, bueno, hacen que sean un poco los motores propulsores de esto, sin perjuicio que sobre la base hay una cantidad de cosas que hay necesariamente que dar algunos pasos. Te digo una hacia la muy interna, el último ascenso que hubo en OSE fue en el 84. Si habrá, hay 3.800 funcionarios y hay 2.000 tercerizados.
Tengo esto, todo esto que está diciendo me genera muchísimas preguntas. Primero, cuando usted dice que, y cuenta todo esto del saneamiento que llega hasta un lugar y deja por afuera una escuela, o hay lugares donde no estaba considerado porque se trabajó a distancia, las intendencias, ¿cómo funcionan? ¿No le reclaman al gobierno? Porque usted me está mencionando varios departamentos que de hecho son hasta del mismo signo político que el gobierno anterior, ¿no? Blancos. Entonces, ¿no hubo una coordinación allí? ¿No se habló antes y ustedes ahora están hablando? Lo primero es eso. Segundo, ¿cómo se va a reformular este proyecto que usted dice que está en la misma situación que Arasatí? Hay que reformularlo porque falta plata. Y aparte, la administración anterior, poco más que dijo que no se quedó Disneylandia. Quedó una situación económica súper saneada y con presupuesto para seguir invirtiendo.
Mira, yo no sé cómo se hablaba con las intendencias antes, no lo tengo claro. Lo cierto es que yo creo que les decían, les mostraban unas cosas ahí, esos anteproyectos, y que le decían que esto estaba por salir, porque yo más o menos iba escuchando a los alcaldes muchas veces, ¿no? Ediles, diputados, intendentes, diciendo, bueno, esto se viene, y la verdad que no era así. De hecho, faltan los proyectos ejecutivos. Algunos proyectos ejecutivos, incluso los está haciendo la propia OCE con sus equipos técnicos, ¿no? Yo hablo con la gente de saneamiento, hablo con la gente de obra y demás, y están ellos elaborando los proyectos. Segundo, se está reformulando, primero que nada, porque hay una cuestión que no solo que faltan recursos, sino que, por ejemplo, se está dando una situación ahora. Vos viste que Canelones, el intendente, está planteando un fideicomiso en el cual va a incorporar el saneamiento de Atlantia,
¿tá?
Que más o menos está estimando cerca de 40 millones de dólares.
Que habría acuerdo político.
Que habría acuerdo político, y le plantea a la OCE, básicamente, bueno, si ustedes son los que están ejecutando saneamiento, bueno, nosotros no vamos a hacer todo el proceso, sino que lo que hacemos es un fideicomiso. Incorporamos el dinero y OCE ejecuta el proyecto para que salga más rápido. Suena sensato. Hace unas semanas atrás estuvimos reunidos con el intendente de Rivera. Muy buena reunión. Y bueno, y un poco lo que vos decís. Hay intendentes que han ido a conversar con un tono más de cooperar. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo participar también? Porque creo que en el concierto político se sabe que esto es así, que falta. Hay que resolver. Hay una cosa que, si bien está previsto acá lo que está previsto en la reposición del pavimento es que se repara el lugar donde se coloca la cañería. ¿Está bien?
Sí.
Pero hay un digesto que dice básicamente que si la rotura es en un lugar donde que hace menos de 5 años que se hizo la pavimentación, le correspondería a OCE hacer toda la pavimentación. Eso es costoso, ¿no? Sí. Parece muy doméstico lo que estamos hablando, pero es así, funciona así. Y no era Disneylandia, le aseguro que no. La precarización del trabajo es una cuestión que hay que ir resolviéndolo de a poco. Con OPP se acordó el ingreso de 220 vacantes para el 26 y ahora estamos yendo por ascensos de 152 trabajadores para que en conjunto sean cerca de 400 los ingresos en el 2026.
Caraballo, ¿cómo está viendo el proceso de construcción de la represa de Casupá? Hubo una interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, hay críticas de la oposición y también hay vecinos y productores de la zona que se han manifestado, que han ido al Parlamento y que están diciendo que va a ser un gran problema este tema, sobre todo por el tema de la inundación y todo eso. ¿Cómo ven el proceso? El gobierno dejó de lado el nocturno, está con el Casupá, pero ¿pueden haber modificaciones y cambios en base a toda esta movida política y social que se está generando?
Mirá, yo creo que, la definición de Casupá es una definición del gobierno. OCE, en todo caso, lo va a ejecutar, ¿no? Porque OCE en este momento está haciendo un llamado a precalificación de empresas, está teniendo contacto con las empresas para evacuar las dudas. Según su cronograma, durante todo el 26 se va a dar el proceso de licitación, adjudicación y firma de contrato. Después de la licencia de construcción, en el 27 empieza la obra, que es de 30 a 36 meses. Por tanto, estaría sobre el segundo semestre del 29, culminándose la obra. O sea, la definición de Casupá, sí, es una definición del gobierno. Si vos me preguntás, yo creo que en el proceso hay mucho por mejorar. Yo estuve en el liceo de Casupá. Es necesario volver a ir. Es necesario establecer vínculos más concretos, directos, porque hay un tema no solo de productivo, sino social y de arraigo de la gente. O sea, un proyecto grande que beneficia al 62% de la población, una obra de 130 millones de dólares, pero resulta que hay ciudadanos que ven alterada su situación y hay que atender. Entonces, si discursivamente lo decimos, es como decimos en el interior, hay que sostener con el cuero lo que se dice con el pico. Entonces yo creo que nos falta. Hay que mejorar eso. Con autocrítica, ¿no? Porque, digamos, cuando uno va, habla con los vecinos, a veces los vecinos no se animan mucho a hablar en las instancias donde hay mucha cantidad de gente. Entonces quizás hay que modificar un poco la estrategia y tener conversaciones más bilaterales, más mano a mano, ¿no? Yo sé que en eso está la presidencia, yo sé que hay el Ministerio de Ambiente, se va a ir dentro de algunas semanas, en un contexto de un mes de noviembre que tiene para nosotros componentes importantes. Avanzar en el diálogo con los vecinos de Casupá es una cosa importante. Cerrar esto del saneamiento en el interior y hablarlo con los intendentes es un tema importante. Así que bueno, la verdad que agenda tenemos. Y no creo que lo que vos planteás es muy sensato. La gente siente un arraigo muy importante. Hay gente que tiene campos y ahí de 100 y pico de años. O sea, no es de la semana pasada. Entonces es algo medio intangible, ¿viste? No es solo la cuestión cuánto vale este pedacito de predio. Es más complejo lo que uno sintió ahí.
Y no solo plata, no solo eso. Dinero por la expropiación, no es solo
eso. No es solo eso. Porque la negociación con la expropiación se va realizando. De hecho, esta semana se cerró una importante para OCE, que lo que le permite es básicamente empezar a la primera etapa, básicamente el obrador y demás, ¿no? O sea, hay avances. Pero hay una cosa intangible que es un poco el alma de la gente también que hay que atender. Presidencia ha hecho un aterrizaje importante y bueno, también está dando algunas herramientas para poder trabajar con la gente.
Me quedo pendiente, sí. A mí me quedó pendiente una cosa, sí. Pero dale, sobre esto, sobre Casupá.
No, sobre Casupá no era de saneamiento, pero...
No, a mí me quedó pendiente, bueno, lo de saneamiento, sí. ¿Cómo se van a conseguir esos fondos que faltan? Que usted decía que faltan 100 millones de dólares. ¿Se va a reformular? ¿Se va a llamar un nuevo inversor? ¿Cómo va a ser ese
proceso? Bueno, estamos viéndolo con Presidencia de la República. Esta propuesta de Atlántida...
Sí, fideicomiso.
Claro, ya hace que en vez de 330 sean 370. Ajá. Y ahora está Rivera planteando una posibilidad de acordar alguna propuesta para mejorar lo que está sobre la mesa planteado. Quizás haya otros intendentes que también estén interesados en que algunas cosas se concreten de una mejor manera en sus lugares. Entonces, estamos en un proceso de conversación. El tema no se abandonó, al contrario, se tomó y se está nivelando para ver cómo se encuentra la mejor salida. Lo que digo es que es una reformulación, porque si a vos te faltan los recursos y los proyectos los estás modificando y estás, digo, necesariamente mejorándolos, y también hay una variable que vos no manejás. Va la empresa, se instala en un lugar y te dice el intendente, pero vos, yo pavimenté hace 5 meses.
Claro.
No me va a salir. Entonces tenés que reformular. Nos ha pasado con algún intendente que dice, mirá, esta zona no, pero vamos a lo podemos estudiar para correrlo hacia otro lugar.
¿Y esas 61 localidades están bien? O sea, son esas, hay que cambiar alguna, hay que agregar alguna, las que se tomaron en cuenta para este proceso.
No, o sea, son 61 que están planteadas en esta primera etapa. Uh-huh. Recordá que inicialmente se habló de 120. Sí, creo que hay que seguir. Lo que pasa también que en algunos lugares, cuando vos decís, yo hago una inversión en saneamiento en tal lugar... Después sacás el cálculo per cápita y casi hiciste una inversión de 60 mil dólares. Casi el valor de una casa. Mm. Lo que quiero decir es que hay mucha cosa como para ordenar y revisar, que lo veníamos haciendo, bueno, pero este es el momento un poco de cerrarlo con una cosa que me parece muy sensata, pero muy sensata, que es con los gobiernos departamentales. ¿Por qué? Con los gobiernos departamentales hay una cantidad de interrelación con la OCE. Las roturas de los pavimentos, las conexiones intradomiciliarias, hay una relación muy importante. Es más, se ha planteado la posibilidad incluso que la OCE integre lo que se llama la Comisión de Descentralización con las intendencias para tener más claro las intervenciones, sí, para que no haya esos chisporroteos que, bueno, que yo lo supe tener en su momento, porque, bueno, por la relación que hay con OCE, ¿no? Las intendencias, ¿no? Uh-huh. Es muy importante.
Caraballo, le planteo el tema Ciudad de Plata, ¿no? A mí me ha tocado veranear en Ciudad del Plata, en Quillú, un lugar hermoso, divino, pero los vecinos se quejan y se han quejado bastante y se han quejado más ahora con el cambio del proyecto Neptuno, porque era una posibilidad que tenían para mejoramiento del tema agua potable.
Sí.
En su momento estuvo la denuncia del arsénico.
Sí.
¿Cuál es la situación actual del agua potable en Ciudad del Plata, específicamente en Libertad? ¿Qué es lo que está pasando?
Toda agua potable que se está suministrando a la población no tiene ningún riesgo para la salud de las personas. Eso es el punto uno. En cualquier parte del país. Mira, yo hace poco estuve en San José, hice una declaración, es la que estoy diciendo. Igualmente se planteó en términos de una nota, básicamente problemas con el arsénico. No lo hay, no lo hay. Sin perjuicio que en este periodo de gobierno la línea de trabajo no es tanto aumentar la cantidad, porque yo dije que la cobertura es muy buena, sino trabajar sobre la calidad. Hay un préstamo BID, porque vos sabés que, ya que planteas el arsénico, ha ido siendo cada vez más estricto. Entonces, por tanto, Uruguay está cumpliendo con la medida, o sea, no hay ningún riesgo para la población, pero se necesita inversión para seguir avanzando en ese tema. Yo creo que esto se hace necesario por un tema más de nervio. La crisis hídrica le causó un golpe a OCE muy importante. Yo creo que la gente quiere a la empresa pública y quiere a OCE. OCE es una empresa pública que ha perdido un poco de peso en la sociedad. No sé si peso, pero por lo menos en algunos escalones, ¿no?
¿Credibilidad? O sea, la gente quedó con desconfianza en,
yo no digo eso. Yo
en
lo que
el
digo,
agua.
No, yo lo que digo es que vos mirás ante él y ves la torre de las comunicaciones, y la fibra óptica, el cable subterráneo, ves a UTE, ANCAP, que han avanzado. Es como una piedra que se lanzó al futuro. Y OCE todavía está quedando como una empresa más arcaica. Entonces, yo digo, la gente no se va a crear una empresa privada en principio general. Pero el 2023 fue un golpe importante. Entonces, por tanto, trabajar todo lo que tiene que ser con la calidad del agua es muy importante para la empresa. Porque la empresa, ¿qué hace? Vende agua y, bueno, y suministra saneamiento. O sea, claro, ese es el métier de la empresa. Tiene que hacerlo bien. Entonces, si la inversión tiene un corrimiento hacia ese lado, para mí está muy bien. Y, por tanto en Ciudad del Plata como en Quillú y los lugares que estamos controlando permanentemente, están bajo la línea de la paramétrica que nos plantea el decreto de salud pública. Sin perjuicio de lo cual, en las nuevas inversiones que estamos haciendo, estamos en Copayún, por ejemplo. 12 millones de dólares en saneamiento, 8 millones y medio en nuevas perforaciones, UPAs y mejorar la cantidad y la calidad del agua. O sea, las nuevas inversiones en agua potable tienen que ver mucho con la calidad, más que con la cantidad. En Yun ya había agua potable, ¿no? Estamos hablando de mejorar.
¿Cuál es la herramienta para que OCE se catapulte al futuro, como usted mencionaba, que hicieron UTE, ANCAP, Antel? ¿Qué le falta a OCE? ¿Más tomas de agua potable? Y ¿más inversión en ese sentido?
Yo creo que evidentemente más inversión, pero también un reposicionamiento en la sociedad en la cual OCE tiene que, por supuesto, brindar mejores servicios, pero también tiene que, me parece a mí, mejorarse en cuanto a que haya como una modernización de la empresa. No puede ser que haya dificultades para cuestiones básicas en prestación de servicios al usuario. Tiene que recuperar una cosa que, a ver, es como intangible, ¿no? Porque nadie está. No sé si hay elementos científicos para medirlo, pero notoriamente uno siente que OCE necesita, pero por el bien de todos los uruguayos, ¿no? Porque aparte, yo no veo a la OCE como que yo soy la OCE y vos sos un cliente. Vos sos el dueño de la OCE. Vos sos el dueño de la OCE. Entonces, todos queremos que la OCE y las empresas públicas, pero que mejore. Entonces, y se mejora con inversiones, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también con posicionamiento. Y yo creo que lo que vos planteabas, Andrés, con el tema de la calidad del agua potable, que la gente quiere saber, a mí me parece que ese control social es muy importante. Que le exigirá inversiones, que exigirá dar explicaciones, sí, pero necesario. Porque si no, vas a correr una tendencia. Que yo soy de la generación que creció tomando agua de la canilla y un surtidor. Pero hoy capaz que tu griba y compra un agua embotellada, envasada. Entonces hay un tema de fondo acá. No es un tema solamente de un corto plazo. Es un tema de fondo. OCE vende agua potable y vende servicios de saneamiento. Y tiene que hacerlo bien.
Bien. Está claro. Lo invitamos en el final, Caravaggio, a jugar al Cara o Cruz.
En 970 Noticias. Cara o Cruz. Preguntas rápidas.
Respuestas breves.
Respuestas breves.
Un comodín.
Caravaggio, son dos opciones, le pedimos que elija una, le pedimos que no argumente, a usted le gusta hablar mucho, pero le pedimos que no argumente, Y tiene un comodín. Si alguna dice, está paso, uno solo. Uno solo. No haga trampa.
Bueno.
¿Abogado o político?
Político.
¿Termas del Guavillú o Almirón?
Guavillú.
Esta más o menos se la contestó, pero va de vuelta. ¿Toma agua de la canilla o embotellada?
La canilla.
¿Como humorista, Fontana Rosa o Capusotto?
Fontana Rosa.
¿Qué recuerda con más cariño, la Escuela 2 de Paysandú o haber estudiado Derecho en la Udelar de Salto?
La Escuela 2 de Paysandú.
¿Banda de rock, Queen o los Rolling Stones?
Ah, las dos me encantan. Los Rolling Stones.
¿Como presidente, Tabaré Vázquez o José Mujica?
Tabaré Vázquez.
Muy bien, no usó como bien, ¿eh? Contestó todo.
¿Hay alguna más?
¿Hay más?
Sí.
¿Hay más? Bueno, bien. No había pasado la página. ¿Como serie de televisión, Friends o Los Simuladores?
Las dos geniales, pero Friends. Sí, Friends, absolutamente.
Como intendente de Paysandú, Jorge Larrañaga o Nicolás Olivera.
Jorge Larrañaga.
¿El gobierno en la crisis hídrica actuó bien, regular o mal?
Mal.
¿Como dirigente de la vertiente artiguista, Mariano Arana o Enrique Rubio?
No, en esta paso, ¿cómo es?
Bueno, bien, en la última. Esa era la última, ahí uso el comodín. Gracias, Caravaggio, por acompañarnos.
Ustedes, un placer, ¿eh? Muy amable, gracias.
Estamos en contacto.